El siguiente sermón fue titulado 14 cosas por ver en la profecía número 6, Control del Mundo, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 28 de diciembre de 2013. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Control del Mundo. Para comenzar, me gustaría citar un reporte que me llegó de The New Scientist, que se titula Revelado, la red capitalista que maneja el mundo. Ya he hablado antes sobre la superélite y los agentes poderosos del mundo, y después de hacer un análisis de todas las corporaciones, de sus mesas directivas y de sus acciones y bonos, bonos bancarios me refiero obviamente, el número total de estas se ha reducido a 147, es decir, menos de una por cada nación que hay en el mundo. Aquí se enlistan las 50 primeras. No voy a leerlas todas, pero creo que es algo muy interesante. Estas son las que controlan todo lo que pasa en el mundo. Cuando dije que la tienda Target estaba perdiendo 40 millones, se dieron cuenta de que no estaba el código de seguridad, es decir, que no fue un accidente. Lo que están haciendo es preparar al mundo para lo que van a traer, y la manera más eficiente de hacer eso sin decírselos es ablandándolos. Los hacen sentirse indignos porque ¿cómo se atreven a dejar que se roben las identidades? Van a exigir un sistema a prueba de todo y ya están trabajando en un sistema llamado la marca de la bestia. Ahora quiero hablarles un poco sobre China, así que por favor vayamos a Lucas 4. Sabemos que Satanás es el dios de este mundo, pero la pregunta es, ¿cómo llegó a serlo? La prueba para Adán y Eva fue seguir a Dios o no seguir a Dios. Cuando ellos decidieron escoger por sí mismos qué está bien y qué está mal, quedaron bajo la autoridad de Satanás el diablo. Dios no los removió de su presencia por completo, pero sí fueron expulsados del jardín del Edén. Es interesante que después de haber sido expulsados, Adán y Eva aún podían acercarse a la puerta oriente del jardín para encontrarse con Dios. Tal vez eso fue como un anticipo de lo que sería en el tabernáculo y el templo. Cuando las personas adoran a Dios en el templo, están de cara al occidente porque se supone que Dios viene del oriente, de la puerta oriente, y llena todo el templo. Así que cuando los hombres adoran hacia el oriente y adoran al sol, están dándole la espalda a Dios. Lo primero que Jesús tuvo que hacer después de su bautismo fue pasar por la tentación de Satanás el diablo. Veamos esto en Lucas 4, en el verso 3, que dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. El objetivo de Satanás era hacer pecar a Jesús, haciendo lo contrario al mandamiento de Dios. Recuerden que ningún hombre, ni siquiera Satanás el diablo, puede cambiar la palabra y la voluntad de Dios. Esto es algo muy importante. Así que Jesús citó la escritura y no se apoyó en sus propias ideas, verso 4. Pero Jesús le respondió diciendo, está escrito, el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que escuchan decir a las personas desde los púlpitos en las denominaciones protestantes? Que la ley fue abolida. Pero eso no viene de Dios, y podemos aplicar esto a todas las religiones del mundo, protestantismo, catolicismo, budismo, hinduismo, y a todas las que terminan en ismo, en especial el islamismo. Verso 5. Entonces el diablo lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo en un momento de tiempo. El diablo le dijo, te daré toda esta autoridad y la gloria de todos ellos, porque me ha sido dada a mí, y yo la doy a quien desee. Aquí está el requisito para estar en el rango más alto de la superélite del mundo. Verso 7. Por tanto, si tú me adoras en mi presencia, todas las cosas serán tuyas. Hay personas que adoran a Satanás y saben que lo hacen, Sí saben. A cambio de eso reciben riqueza, privilegio, poder y todas las cosas que están bajo el control de Satanás. Ahora, cuando hablamos de estas 747 compañías, el número 147, 147, tenemos que estar conscientes de que no hay nada que no esté bajo su control. Por eso no les gusta el sistema americano, porque no pueden controlar a las personas americanas al igual que en otros países. Dios puede utilizar eso para frustrar sus planes, y yo en lo personal espero que eso suceda en las próximas elecciones para que cambien sus tácticas. Hace un par de años quisieron establecer el Congreso del Calentamiento Global y acordaron verse en Dinamarca para el mes de diciembre. Incluso Obama iba a ir. ¿Pero qué pasó? Pues resulta que Dios les tenía una pequeña sorpresa. Nada más 3 pies de nieve. Ahora, sería ridículo, ¿no creen? ¿Cómo iban a declarar calentamiento global con 3 pies de nieve? Recuerden que cada vez que Satanás quiere hacer algo, primero tiene que tener el permiso de Dios, como sucedió en el caso de Job. Así que esta vez tuvieron que cambiar sus planes, pero siempre están en control. Quiero que piensen en esto un minuto. ¿Qué es el Banco Central Mundial? ¿Saben lo que es? El Banco Central Mundial es el banco central de los bancos centrales del mundo. Hay 58 bancos centrales en el mundo, y ese banco se llama Banco de Pagos Internacionales. Todas las transacciones de trillones de dólares que se hacen todos los días en el mundo tienen que pasar por el Banco de Pagos Internacionales. Todos los bancos en el mundo occidental son extensiones del Banco de Rothschild, incluyendo a los bancos en Rusia y en China. Ahora, ¿quién era el secretario de Estado que tuvo negociaciones secretas con los chinos comunistas antes de que el presidente Nixon fuera para allá? Henry Kissinger. Henry Kissinger pertenece a esta élite de la cual estamos hablando, y el Banco de China es una extensión del control bancario de Rothschild. Ahora, precisamente estaba pensando en esto el otro día, porque van a venirse muchos problemas con China. Están imprimiendo dinero como locos. En algunos casos, la deuda es del 250% del Producto Interno Bruto. Y es algo en lo que debemos pensar, porque todo el oro que los chinos están comprando lo están enviando a Suiza para que lo amolden en barras por kilogramo, en lugar de amoldarlo en barras por onza o por libra, y lo están guardando en las nuevas bóvedas que tienen en China. Ahora, ¿quién posee o quién tiene el control sobre todo ese oro? El Banco de Pagos Internacionales de Rothschild. Este banco no está bajo ninguna nación, aunque el banco esté físicamente en Suiza. Nadie puede auditarlo, y nadie puede saber lo que hace, al igual que con los bancos centrales. A pesar de que la Reserva Federal le prestó a Europa 16 trillones de dólares para rescatarlos, la pregunta es: ¿es hora de derribar a los Estados Unidos? ¿O es momento para que haya un corto revivamiento en los Estados Unidos? Eso depende de lo que quieran hacer los 147 de la élite. Depende de lo que Dios quiera hacer y de lo que Satanás tenga permiso para hacer. Para poder traer una moneda mundial, lo cual deben hacer primero, todos los tipos de cambio tienen que fallar al mismo tiempo. ¿Están ellos listos para hacer esto? O mejor dicho, ¿tiene Satanás el permiso de Dios para hacer esto ahora? Yo creo que la respuesta es no. Hay muy pocas personas que se dan cuenta de esto, pero Japón, Inglaterra, Estados Unidos y China están imprimiendo la mayor cantidad de dinero posible. Esto es necesario para poder derribar el resto del sistema bancario cuando ellos quieran. Ahora, me gustaría que analizáramos una cosa, por favor. ¿Qué pasó en el 2008? En el año 2008 hubo una venta de bonos que hizo que el mercado disminuyera 500 puntos en cuestión de horas, la cual desorganizó a todos los bancos. Esto sucedió justo antes de las elecciones que ganó Barack Hussein Obama. Fue una prueba y Obama fue elegido gracias a que nos recuperamos de eso. Pero hay que analizar también por qué nadie nunca preguntó ¿quién comenzó la venta? Esa es una pregunta que nadie respondió gracias a los 147. El caso es que al final fueron rescatados, la Reserva Federal comenzó a imprimir dinero y hasta la fecha están comprando los bonos estadounidenses, que es lo que llaman el QE4. Y Japón, China e Inglaterra también han estado comprando bonos. Así que para que colapse todo este sistema mundial, número uno, tienen que tener un plan para rescatarlo, que sería la moneda mundial en forma impresa y digital en un principio. Y número dos, tienen que llegar al punto en que afecte a todas las personas en el mundo. Eso tiene que pasar. Viviendo en una sociedad como la de ahora, las personas van a exigir alivio inmediato. Así que necesitamos estar al día con estas cosas y ver cómo se van desarrollando. Permítanme citar a Albert Einstein, quien alguna vez dijo: "Una fe tonta en la autoridad es el peor enemigo de la verdad". Y eso es completamente cierto a menos que la autoridad sea Dios. Ustedes pueden tomar esto y aplicarlo a muchas cosas, incluso a la Iglesia de Dios. En Alemania tienen un pequeño programa con las tarjetas de crédito, en el cual cada transacción es separada de otras transacciones pasadas y futuras en un pequeño chip. Esto lo menciono como un ejemplo más, pero no sabemos cómo vayan a desarrollar lo que acabamos de ver. Entonces, con esto dicho, ahora continuemos con las 14 cosas por suceder en la profecía antes de que venga el fin, porque a medida que las repasamos, también las vemos desarrollarse. ¿Cuál va a ser el punto culminante? No lo sabemos. No podemos decir. A algunos países les falta desarrollar ciertos proyectos, como es el caso de los chinos queriendo construir un canal por Nicaragua, del cual se dice que para esto, pues se tardarían más o menos unos 8 años. Una vez que terminen ese canal, van a tener completo acceso marítimo hacia América. No va a haber ninguna restricción ni inspección por parte de los americanos respecto a lo que hagan o traigan, y tampoco sabemos exactamente cuánto tiempo vaya a durar. ¿Ok? Entonces, vamos al punto número 11, que es el odio hacia los cristianos y martirio. Esto es algo que va incrementándose todos los días, lo cual al final se convertirá en martirio. Creo que no lo podemos ver reflejado en la controversia de The Duck Dynasty. Esto lo podemos ver reflejado en la controversia de Duck Dynasty, que viene siendo un reality show. Ahora, ¿no les parece interesante? ¿Quién está metiendo presión para que desaparezcan las afirmaciones que hizo Phil Robertson? Una de las 147 corporaciones. No podemos permitir ese lenguaje. Tenemos que ser tolerantes, pero no vamos a tolerar eso. El caso es que ellos se vuelven intolerantes en el nombre de la tolerancia. A eso se le llama doble habla, y así es como Satanás trabaja. Hay personas que incluso lo han amenazado y que cada vez hay más y más grupos que quieren matar a los cristianos. Así es simple. Miren lo que está pasando en Sudán y en Egipto. Están matando a cristianos. Mateo 24, en el verso 8, dice: "Ahora todas estas cosas", hablando sobre lo que se menciona en el verso 7, "son el comienzo de dolores". Tenemos que entender algo muy importante conforme vayamos avanzando. ¿Cuánto dura el tiempo de dolores? No lo sabemos. Verso 9. Entonces los entregarán a aflicción y los matarán, y serán odiados por todas las naciones por amor de mi nombre. Y entonces muchos serán dirigidos al pecado y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Así es como funcionan todos los gobiernos totalitarios. Veamos cómo Jesús también profetizó sobre esto, porque de todos los que sean odiados, sabemos que van a haber dos clases de mártires, como vimos en la quinta parte de esta serie. Número 1, los santos de Dios, y número 2, los mártires de Jesús. Es muy importante que entendamos esto. Recuerden que el apóstol Pablo dijo acerca de los gentiles que no tenían ley, que si guardan las cosas en la ley, entonces son una obra de ley para ellos mismos. En Apocalipsis 17 vemos una aplicación de esto. Van a haber personas que sigan muchos de los preceptos de Jesucristo, pero que no sean cristianos. ¿Sí? Apocalipsis 17:6. Y vi a la mujer borracha con la sangre de los santos. Los santos son aquellos que tienen el Espíritu de Dios. La palabra santo se refiere a aquellos que son apartados, y nosotros hemos sido apartados, hermanos. Continuando en el verso 6 dice, y con la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, ¿quiénes son las personas en la segunda categoría? Porque el hecho de que sean martirizados no significa que vayan a recibir vida eterna. Ellos van a calificar para la segunda resurrección. Veamos esta categoría de personas porque hay un buen número de ellas en el mundo. A los protestantes, principalmente los podemos dividir en dos grupos. Número 1, los que están a favor de Jesús. Y número 2, los que están en contra de Jesús. Veamos qué dice Jesús sobre aquellos que están a su favor. Marcos 9:38. Entonces Juan le respondió diciendo, Maestro, vimos a alguien que no nos sigue. Los apóstoles fueron elegidos por Cristo. Echando demonios en tu nombre, y nosotros le prohibimos porque no nos sigue. Pero Jesús dijo, no le prohíban, porque nadie que hace una obra de poder en mi nombre puede fácilmente hablar mal de mí. Y aquel que no está contra ustedes está por ustedes. Hay personas en el mundo que entran en esta categoría y ellos van a ser los mártires de Jesús. ¿Sí? Ahora veamos a los que están en contra de Jesús, quienes también proclaman estar haciendo las cosas en su nombre. Mateo 12:30 dice, el que no está conmigo está contra mí. Aquellos que están a favor de Jesús, pero que no son los santos llamados, tienen que ser los mártires de Jesús según lo que dice Apocalipsis 7. Y el que no recoge conmigo dispersa, concluyendo el verso 30. ¿Sí? Ahora, veamos también otras cosas que Jesús nos advirtió sobre el odio hacia los cristianos. A las personas no les gusta que se les diga la palabra de Dios como es. Ellos podrán estar a favor de Jesús, pero no pertenecen a Él por esta razón. Juan 15:16. Ustedes mismos no me escogieron, sino yo personalmente los he escogido. Según lo que dice Apocalipsis 19, un santo es llamado, escogido y fiel. Ese es un santo, ¿sí? Llamado porque tiene que responder al llamado de Dios. Y cuando usted responde al llamado de Dios, entonces es escogido. Y cuando es escogido, llega al arrepentimiento, es bautizado. Y después de eso tiene que ser fiel. Esos son los santos. Yo personalmente los he escogido y les he ordenado que deberían ir y llevar fruto, y que su fruto debería permanecer, para que cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, Él pueda darles. ¿Cómo podemos calificar esta última afirmación? ¿Es esa la voluntad de Dios? Verso 17. Estas cosas les mando, que se amen uno al otro. Si el mundo los odia, sepan que éste me odió antes que ustedes. Miren cómo tratan los musulmanes a los cristianos. Esto va a ir incrementándose a medida que prediquemos el Evangelio en verdad y en poder. ¿Por qué? Verso 19. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. No sé cuántos de ustedes vieron a Rick Warren cuando le preguntaron, ¿cómo explicas la Navidad? En primer lugar, la verdad no se puede construir sobre arena. No hay fundamento. Cristo no está ahí. Sin embargo, él lo explicó de una manera muy creíble. Y si alguien de la audiencia se hubiera levantado y hubiera dicho, estás mal, Jesús no nació el 25 de diciembre, les aseguro que lo hubieran callado a pesar de estar diciendo la verdad. Lo que nosotros creemos y que es contrario al mundo es motivo mismo por el cual no somos del mundo. Nosotros no somos del mundo por lo que hacemos. No somos del mundo porque tenemos el Espíritu de Dios el Padre. Nosotros le pertenecemos. Estamos bajo la jurisdicción de el reino de Dios, las leyes y mandamientos de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Si bien tenemos que estar en conformidad con las leyes del país, mientras no sean contrarias a las leyes de Dios, también es cierto que nosotros no nos sometemos al mundo como si fuéramos parte de él. Por eso no somos del mundo. Sin embargo, porque no son del mundo, sino que yo personalmente los he escogido del mundo, el mundo los odia por esto. Continuando en lo que decía el verso 19. Prueben con esto nada más. No hay salvación en la Iglesia Católica Romana. El Papa no es el representante de Dios. Y su religión es vana. A ver, diga eso en la plaza de la Basílica de San Pedro. A ver. Verso 20. Recuerden la palabra que les hablé. Un siervo no es más grande que su maestro. Si ellos me persiguieron, los perseguirán a ustedes también. Si guardaron mi palabra, guardarán la palabra de ustedes también. Ahí donde dice su palabra, se está refiriendo a lo que Jesús nos diga que debemos decir. Verso 21. Pero ellos les harán todas estas cosas por amor a mi nombre, porque no conocen a quien me envió. Si no hubiera venido y no les hubiera hablado, no habrían tenido pecado, pero ahora no tienen nada para cubrir su pecado. Aquel que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hombre ha hecho, no habrían tenido pecado. Pero ahora han visto y odiado a mi Padre y a mí. Pero esto ha sucedido para que el dicho pudiera ser cumplido, el cual está escrito en su ley. Ellos me odiaron sin causa. ¿Qué es lo que nos va a sostener cuando venga el tiempo de problemas y dificultades? Porque va a venir, sin duda. Si nosotros no conocemos y comprobamos la palabra de Dios, así como todas las cosas que creemos y practicamos, entonces solo estaremos haciendo algo porque alguien nos dijo que lo hiciéramos. Tenemos que hacerlo porque lo dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. ¿Qué va a pasar cuando seamos llevados ante concilios para dar testimonio? El Espíritu del Padre nos dará exactamente lo que necesitemos decir en esa misma hora. Por eso tenemos que ser fieles y estudiar la palabra de Dios. Verso 26. Pero cuando el Consolador haya venido, el cual les enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, ese dará testimonio de mí. Entonces ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, también puso en ellos todos los genes procesadores, cromosomas y variaciones de la raza humana desde el principio. Gracias a la procreación, Dios es quien da vida. Dios es quien está creando a través del nacimiento materno y él mismo es quien hace esto en cada generación. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Nosotros la tenemos. Si Dios es quien la ha hablado, nosotros tenemos que conocerla y decir lo que dice. Entonces, estaremos hablando de parte de Dios y será como si Dios mismo les estuviera hablando, ¿entienden? Juan 16, en el verso 1. Les he hablado estas cosas para que no estén ofendidos. Ellos los echarán de las sinagogas, lo cual ya sucedió en el pasado. Si ustedes leen sobre Crisóstomo, más o menos en la década de los años 390 después de Cristo, y el odio que tenía hacia los verdaderos cristianos, van a darse cuenta de que incluso daba sermones contra aquellos que guardaban la Pascua, los días santos y el sábado. Él los maldecía y decía que se reunían en las sinagogas de los judíos. Esto nos da un panorama de cómo van a perseguirnos a nosotros. Los expulsaban de las iglesias porque no guardaban el domingo. Continuando en el verso 2, dice: más aún, el tiempo viene en que todo el que los mate pensará que está rindiendo servicio a Dios. Esa fue la base de las inquisiciones. Mataron a millones de personas. Solo lean el relato de los valdenses, quienes se negaban a creer en la Trinidad, se negaban a someterse a la autoridad del Papa, se negaban a guardar el domingo, se negaban a guardar la Eucaristía. Los mataban a ellos y a muchos otros grupos en el nombre de Cristo. Lo mismo sucedió en las cruzadas también. Verso 4. Pero les he dicho estas cosas para que cuando el tiempo venga puedan recordar que se las dije. Sin embargo, no les dije estas cosas en el principio porque estaba con ustedes. Va a llegar ese tiempo. Va a llegar ese tiempo.